Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, jefe de grupo de la unidad 728 del CIBER de enfermedades raras en España.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Dayana Julca Puente, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad. Al licenciado Antonio Saldaña Huerta, especialista en acreditación del Instituto Nacional de Calidad. Al doctor Jordi Ordóñez Llanos, miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Al doctor Miguel Ángel Benítez, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El doctor Néstor Horacio Litwin es bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde además ejerce como docente del Comité de Pediatría Ambulatoria, autor del capítulo Pediatría Clínica 1 y 2 del libro Metodologías de Laboratorio Aplicadas al Diagnóstico Gastroenterológico en Pediatría de la editorial de la Universidad Católica de Córdoba.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Néstor Litwin. Un gusto tenerlo hoy con nosotros. Usted es experto en esto y vamos a charlar un rato sobre el tema de microbiota y sobre la problemática intestinal. ¿Cómo está formada la primera barrera fisicoquímica del epitelio intestinal?
Bueno, eso... a veces la terminología, si bien toda la bibliografía habla de barrera, es avasallante, ¿no? Desde mi punto de vista, barrera es solo una de las funciones. Suena muy mecánico, creo que es ancestral desde los primeros estudios de lo que era el epitelio intestinal, que fue asumido como una barrera, como algo mecánico que impedía el acceso simplemente de... Yo lo asocio más como un límite y a veces quizá un poco difuso, el límite entre lo externo o lo no propio y lo propio. Es más un límite que una barrera porque tiene tantas funciones, una de las cuales es barrera, que realmente prefiero hablar de límite o de... Podemos utilizarlo para más... mayor facilidad y seguir utilizando la terminología de barrera. Pero lo quiero aclarar de antemano porque los términos que uno utiliza también están indicando algo, ¿no es cierto? Quiere decir que, bueno, pero vamos a seguir hablando, ya hecha esta aclaración podemos seguir hablando de barrera porque acá vamos a ver que no es barrera solamente esto, sino que es comunicación y eso, la comunicación no es ninguna barrera, todo lo contrario. Es decir, creo que es una forma que tiene el organismo de conectarse con el medio externo, biológicamente, ¿no es cierto? No es solamente sensorialmente como es la vista, el olfato, los sentidos, etcétera, etcétera, sino que esto ya es biológico. Es una manera que nos expresa desde el punto de vista ancestral. Nuestra comunicación biológica interna y externa. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos, nosotros como mamíferos avanzados, seres humanos, tenemos todo un aparato digestivo, pero no solamente eso implica la conexión con el medio externo, tenemos también un sistema respiratorio que también tiene mucosas, el epitelio también uretral y vesical, pero obviamente el más impresionante de todos es el del aparato digestivo, todo lo que es la barrera intestinal, que no es solamente intestinal, por eso también gástrica, esofágica, oral.
Entonces, para pasar a la pregunta en particular, ¿cómo está formada este primer límite, para usar las palabras suyas?
Este límite está formado por una barrera biológica, y ahora sí la llamo una barrera biológica, porque vamos a decir que son células que componen el epitelio que reviste todo el aparato digestivo, en el caso del intestino, el epitelio intestinal. Y en el caso del intestino delgado, llamado los enterocitos, que son las células específicas del intestino delgado, que tienen una multitud de funciones, pero que tienen una característica. Y eso sí lo transforma en una de sus funciones más importantes, que es la de barrera, que están muy agarraditas unas células con las otras. Esto quiero dejar bien claro que es una sola capa de células, es una alfombrita del espesor de una sola célula y está agarrada de las manitos con las otras que tiene alrededor. Entonces esas manitos se llaman las, en inglés, tight junctions, es decir, uniones estrechas. Son uniones moleculares que son cadenas, y cadenas, porque son cadenas moleculares, que impiden prácticamente el paso de moléculas grandes desde afuera, de lo que dijimos que es el límite externo, hacia el interior nuestro. Para decir bien claro esta idea de límite de lo que tenemos fuera y de lo que tenemos dentro. Pensemos que cuando nosotros comemos una gran cantidad de sustancias, algunas que son inclusive hasta tóxicas, porque no sabemos lo que comemos. Comemos, nos metemos en la boca algo más o menos comestible, pero no sabemos lo que tiene adentro. Y el intestino sí tiene que saber lo que tiene adentro. Para eso tiene una serie de mecanismos biológicos, bioquímicos, inmunológicos, que hace que pueda distinguir entre lo que puede ingresar dentro del organismo y lo que no. Y esa es la extraordinaria complejidad que tiene este límite. Esas celulitas, digamos, que se llaman enterocitos, están todas revestidas por unas arruguitas, que son las vellosidades, y esas vellosidades aumentan en forma impresionante la superficie, que abarca unos 400 metros cuadrados, o sea, una especie de cancha de tenis impresionante, planchado, digamos, de epitelio, ¿no?, por todas esas vellosidades que tiene, para que uno tenga idea de la tremenda superficie que abarca el intestino delgado.
Claro, y una vez que estos microorganismos están superando ese primer límite, ¿cómo es que atraviesan el epitelio que mencionan?
Bueno, sí, es cierto, porque lo que nosotros ingerimos también son microorganismos, pero no solamente lo que nosotros ingerimos. Nosotros tenemos, por un lado, los que ingerimos, pero también tenemos microorganismos que nos ponen un sello. Desde que nacemos, a través del canal de parto, cuando un bebé nace a través del canal de parto, nace prácticamente estéril, y su madre lo contagia, por decirlo de alguna manera, con su propia calidad de microorganismo, que se llama la microbiota. Es importante distinguirlo del microbioma, porque bueno, la microbiota es la expresión del microbioma, o sea, de la expresión de la genética bacteriana, que es el microbioma, y la microbiota es todas las poblaciones bacterianas que nos pueblan, digamos. Nosotros tenemos muchas veces más células bacterianas que nuestras propias células. Somos un medio de transporte para las bacterias. Y las bacterias probablemente no sobreviven y nosotros no, de manera que habría que ver quiénes son más evolucionados. Y las bacterias son nosotros, ¿no? El tema es que lo que quiere transmitir es que no solamente lo que comemos es lo que nos ingresa al organismo, sino también nuestro propio sistema específico de microbiota, que nos acompaña en forma bastante estable durante el tiempo y que tiene también algunas modificaciones que producen enfermedades. Usted me había hecho la pregunta que me había dicho una vez que superan esta primera barrera, ¿no es cierto? ¿Cómo atraviesan el epitelio? Bueno, el epitelio no se atraviesa sino más, tiene que pasar algo para que el epitelio se abra. Es decir, tiene que haber señales para que las células epiteliales, los enterocitos, se suelten la manito y accedan las bacterias al compartimento inferior, que es una especie de antro de comando inmunológico donde es muy peligroso entrar, por decirlo peligroso para el organismo, ¿no es cierto? Es un lugar que está celosamente preservado, porque ahí es donde se desarrollan todos los mecanismos inmunológicos de las mucosas, en lo que se llama la lámina propia, que es el sótano, por decirlo de alguna manera, de todas estas células epiteliales, donde están los secretos de estado. Cuando el germen puede atravesar eso, porque se abren, ¿sí?, es lo que se llama la traslocación bacteriana. Eso pasa y puede desencadenar actividades de muchas enfermedades, digamos, ¿no? Así que y eso está regulado, quizá en circunstancias normales y patológicas, por algunos procesos en los cuales entra una molécula que se puso de moda hace unos años, una década, que es el sistema de la zonulina. Parece que regula la apertura y cierre de las células epiteliales, ¿no?
Justo sobre esto queríamos preguntarle, ¿qué es la zonulina? ¿Quién la secreta? ¿Cuándo se secreta? ¿Por qué se secreta?
Claro. Bueno, la zonulina es uno de los moduladores, quizá hasta ahora el único que realmente se conoce. No tengo noticias que haya otros, muchos más, a pesar de que debe haber, estoy seguro. Pero por lo menos el más conocido y hasta ahora quizá el único, que es el que es capaz de pronunciar la palabra ábrete sésamo, digamos, ¿no? Que es el que separa las células epiteliales, las células, los enterocitos, que como seguramente están percibiendo, la integridad de la unión de esos enterocitos es la garantía de salud, porque no se abren así nomás. Entonces no permiten la entrada de patógenos, toxinas, etcétera, etcétera. La zonulina regula la entrada, porque a veces es necesario abrirlo, y abre, digamos, el camino a que ingresen diversos tipos de moléculas, desde el contenido intestinal hacia la lámina propia, o sea, el sótano, digamos, ¿no?, donde están los procesos inmunológicos. Y esa molécula es una molécula pequeña, tiene menos de 50.000 de peso molecular, se parece a la albúmina en ese sentido. Y tiene, desde el punto de vista genético, para los bioquímicos que saben mucho de esto, está muy relacionada con otra proteína que es la haptoglobina. Es una estructura muy parecida, un precursor de la haptoglobina. La zonulina en realidad es un precursor de la haptoglobina, que tiene otras funciones, que es ligar la hemoglobina plasmática. Entonces, dicho esto, que la zonulina es capaz de abrir eso a través de procesos bastante complejos. Tiene un receptor en el enterocito, de manera que ese receptor de enterocito provoca el relajamiento de esas cadenas que nosotros habíamos dicho, de las tight junctions, en particular de un tipo de proteínas que se llaman claudinas. Esas claudinas interaccionan con todo un sistema que es el citoesqueleto, constituido por otras proteínas que se llaman actina, digamos, fundamentalmente la actina, que se polimeriza y se despolimeriza. La interacción entre las claudinas y la actina es lo que mantiene esa cadena cerrada entre los enterocitos. La zonulina tiene la capacidad de producir el ensamble de todo ese sistema, y es lo que relaja y abre la puerta de la permeabilidad intestinal. Es producida también por la célula intestinal. Usted me preguntó quién la produce. La célula intestinal, a través de diversas señales. Una de las señales, por ejemplo, en la famosa enfermedad celíaca, es la gliadina, que puede producir la apertura de la... que produce, digamos, la señal para que se secrete la zonulina. Y eso tiene consecuencias en la patogenia de la enfermedad celíaca, ¿no?
Claro. ¿Y hay relación entre la concentración que puede encontrarse de zonulina en plasma y la potencial problemática de una patología autoinmune?
Sí, hay una correlación en la zonulina en plasma. No sé si serviría para pronosticar o para decir que puede desarrollar patologías autoinmunes. Desde ya que las alteraciones de la permeabilidad intestinal, sí, y eso lo sabemos nosotros, porque nosotros sí hace más o menos unos 25 años estudiamos, no la sonulina, pero sí la permeabilidad intestinal en las enfermedades autoinmunes. Realmente no había muchos trabajos hechos y en el Instituto de Investigaciones Médicas, Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires, cuando yo, a través de una beca que teníamos de la universidad, estudiamos en pacientes con lupus, que eran, había muchos en el instituto, estudiamos la permeabilidad intestinal y el desarrollo de la actividad de la enfermedad inflamatoria, digamos, en estos pacientes. Y lo estudiamos a través de una técnica que es el cociente lactulosa-manitol, para los que saben de enfermedad celíaca conocen bien lo que es esto, es una forma de estudiar la permeabilidad intestinal, y nosotros encontramos que el 22% de los pacientes con lupus tienen alteraciones ya permanentes de la permeabilidad intestinal, tienen un aumento de la permeabilidad intestinal. Pero la otra cosa que encontramos también, eso ya entró más en el terreno quizá especulativo, pero con un cierto aval, es que la alteración de la permeabilidad precedía a la activación de la enfermedad. Nosotros había un médico que, a doble ciego, digamos, estudiaba cuando el paciente se activaba. Ustedes saben que el lupus tiene periodos activos e inactivos. La gente, la paciente, porque la mayoría pertenece al sexo femenino, se le irrita la piel, aparecen esos eritemas, digamos, característicos del lupus, bajan las plaquetas, aumenta la urea, tiene una serie de alteraciones que corresponden a una activación. Parecería que esa activación está relacionada con el aumento de la permeabilidad que permite el ingreso de componentes del lumen intestinal, entre ellos lipopolisacáridos, que son muy activadores de la respuesta inmune. Y entonces eso encontramos nosotros en este grupo de pacientes. Después, muchos trabajos sobre eso, pero bueno, esto es más o menos lo que usted me preguntaba, ¿no?
¿Cuáles son los principales factores que provocan la permeabilidad en el intestino?
Sí, evidentemente las alteraciones de la permeabilidad quizá estén producidas por la sonulina, y sí se ha medido la sonulina en plasma. Se ha visto que en las alteraciones hay un síndrome que se llama Leaky Gut Syndrome, que es síndrome de intestino perdedor, digamos, que pierde, ¿no? Y en ese síndrome de intestino con pérdida, se ha visto que hay un aumento de la sonulina y en otras patologías autoinmunes más, como es el caso de la enfermedad celíaca.
Perfecto. Doctor Néstor Litwin, lo invitamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos varias cosas más que consultarle. Y viene siendo muy claro, muy didáctico, y queremos realmente avanzar un poquito y ver más sobre patologías inflamatorias del intestino y avanzar un poco en ese campo. Un par de minutos nomás y estamos de vuelta. Muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Chan chan, en el mar servían arena como sacudir.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con el doctor Néstor Litwin, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Aquí estamos de vuelta, doctor Néstor Litwin, para seguir conversando sobre intestinos, permeabilidad intestinal, microbiota. ¿Qué estudios asocian la permeabilidad intestinal a las enfermedades autoinmunes?
Sí, hay una gran abundancia. Si uno se entra en PubMed o en Internet, hay una abundancia de estudios que asocian la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad intestinal al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Hay muchos estudios que están sobre eso, pero en realidad todavía no hay terapéuticas específicas que se basen en eso, ¿no? Pero sí, por supuesto que yo estoy absolutamente convencido que hay una participación de las alteraciones de la permeabilidad, convencido desde que nosotros hicimos el estudio con los pacientes con lupus, ¿eh? En ese momento no había tantos estudios, casi era. Nosotros hicimos también una determinación que desarrollamos nosotros y que ahora se utiliza mucho en la clínica, que es, los bioquímicos también nos van a conocer, que es el CLINAS de alfa-1 antitripsina. Esa determinación la desarrollamos nosotros para otras patologías, pero la utilizamos en esta. Y también vimos que perdían proteínas, quiere decir que hay una variedad de determinaciones que permiten suponer que hay alteraciones de la permeabilidad intestinal. Sí, es cierto.
Ahora, hay como tres elementos: la predisposición genética, los disparadores externos y el intestino permeable. ¿Son necesarios para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes? ¿Se dan las tres cosas a la vez?
Sí, absolutamente sí, en mayor o menor medida, dependiendo de qué enfermedad autoinmune se trate, ¿no es cierto? Si uno mira, insisto, mira PubMed o mira internet, que ahora es muy fácil acceder a todas las publicaciones, uno se da cuenta que sí, que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes estos tres elementos en mayor o menor medida están implicados. Yo creo que sí, que son necesarios. La mayor parte son desconocidos. Por ejemplo, qué sé yo, en la esclerodermia hay una gran proporción de pacientes, muy alta proporción, que tiene alteraciones de la permeabilidad intestinal. El estudio nuestro del lupus también. Y ya si vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca o la diabetes tipo 1, también en la enfermedad celíaca, bueno, es el paradigma, digamos, donde esa tríada que usted dice se manifiesta. En el caso de la enfermedad celíaca, es muy conocida la participación de los antígenos de histocompatibilidad de Q2 y de Q8 como necesarios, digamos, para la génesis de la enfermedad celíaca. El elemento externo sería el gluten y el aumento de la permeabilidad intestinal a través de la señal de la gliadina que provoca la secreción de sonulina, que era lo que habíamos dicho hace un ratito. Eso que usted lo dijo es clarísimo. O sea, son elementos que participan y uno se va dando cuenta que son necesarios. Sí, yo creo que sí. Si bien no están totalmente conocidos, pero son necesarios por un motivo, y casi me animo a decir como para predecir que son necesarios aunque no exista una prueba, ¿no? El organismo no es una suma de genética, inmunología y factores externos, es todo uno. Es decir, nosotros lentamente a través de los 600 millones de años que se ha desarrollado la vida, digamos, en nuestro planeta, hemos vivido en medio, desde que éramos amebas, y todavía seguimos, nuestras células son las amebas de hace 600 millones de años, quiere decir que nuestro recuerdo biológico hace que nosotros estemos en íntima comunión con todo el medio externo. Lo estamos destruyendo, por supuesto, ¿no? O sea que estamos haciendo cosas muy malas en el medio donde nosotros vivimos, y hay grandes alteraciones. De hecho, por ejemplo, nuestro organismo repite las concentraciones del mar, digamos, ¿no? Y nuestras células vivientes, nuestras células están como nadando en el mar. Todavía nosotros somos el mar y las células. Pero eso ya son digresiones un poco más filosóficas, pero de alguna manera estamos diciendo que nuestra constitución genética, que nos hemos dado cuenta hace muy poco que tenemos, tenemos genes, esa constitución genética que viene desde hace muchos millones de años, y el medio ambiente, por supuesto, que lleva 4.000 millones de años, 5.000 millones de años, todo eso no es gratis, sino que ha modelado nuestra genética, ha modelado nuestra respuesta inmunológica, ha modelado nuestro medio interno. Somos lo que somos porque estamos en comunión con el medio. Y la genética, la inmunología, son todos aspectos, todas distintas caras de un mismo proceso. Por eso lo que dice usted es totalmente cierto, es necesario. Necesario porque existe, y porque si se altera una cosa, se va a alterar otra. Entonces, es necesario verlo desde ese punto de vista. Separarnos en pedazos recortados con tijeras es un grosero error de nuestra cultura que nos ha educado, digamos, en pedazos, pero tenemos que aprender a vernos como un todo, digamos, ¿no? Así que la pregunta es muy pertinente, la pregunta que usted me hizo.
Y en este concierto, el rol de la microbiota en las patologías inflamatorias del intestino, de las cuales venimos aprendiendo en esta charla, específicamente la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa crónica, ¿cuál es el rol de esta microbiota en este tipo de patologías inflamatorias?
Bueno, otra pregunta sumamente pertinente, porque estas enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades inflamatorias crónicas de las cuales todavía no se conoce la causa, la etiología. Sabemos ciertas cosas, también vemos pedazos, estamos muy ciegos en estas enfermedades, si bien se ha avanzado en el conocimiento, pero además, como decía Sócrates, a medida que más sé, menos sé. vemos muchas cosas que ignoramos y cada vez ignoramos como más, pero de cualquier manera hemos aprendido, eso sí, hemos aprendido, que nosotros llevamos esta carga, esta amistad con miles de millones de bacterias que se alojan en nuestro interior. Tenemos un mundo desconocido de vecinos que están dentro nuestro. Uno con los vecinos se puede llevar bien, pero también se puede llevar mal. Entonces, es muy bueno tratarse bien mutuamente. Si uno los permanentemente está atacando, le tira la basura en la puerta al vecino, o le roba las naranjas del árbol que viene para el lado, seguramente una vez lo va a perdonar, dos veces, pero después se va a enojar. Nosotros estamos también peleándonos con nuestros vecinos, las bacterias, y ¿a través de qué nos peleamos? Y nos peleamos por muchos motivos. Nos peleamos porque fumamos, nos peleamos porque el ambiente está lleno de basura, nos peleamos porque el mar está contaminado, nos peleamos porque comemos comida industrializada en lugar de tener comida natural. Nos metemos medicamentos por meternos en el organismo. Todo eso es como que le estamos pegando, digamos, a los vecinos que tenemos alojados adentro. Y es posible que un día se enojen. Ahora, cuando se enojan los vecinos, yo creo que nos tenemos que agarrar. Con esto, ¿qué le quiero decir? No quiero ser dramático ni hacer cuestiones cinematográficas, pero la microbiota, ahora ya vamos a hablar en términos bioquímicos, la microbiota tiene una cierta composición y una cierta estabilidad, no un equilibrio, porque el equilibrio es algo estático. Y acá, un steady state, en los cuales nosotros lo vamos armando y cuidando. ¿Ese steady state qué significa? Que tenemos poblaciones bacterianas con nombres que antes no conocíamos, como por ejemplo firmicutes o bacteroidetes, que en cierta forma producen sustancias que son inmunomoduladoras, absolutamente. Y también tienen sus lipopolisacáridos que a través de la mucosa intestinal pueden producir modulaciones en nuestro sistema inmunológico. Y otro elemento que está ignorado, que no tuve mucho tiempo y quizá me olvidé también de decirlo, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso que inerva nuestras vísceras. Ese sistema nervioso nos conecta esos vecinos, esas bacterias, las conecta con nuestro sistema nervioso central. Y no quiero prolongar demasiado esta charla, pero sin embargo quiero mostrar la diversidad y la inmensa complejidad que tiene esto. Las bacterias, de alguna manera, se comunican bioquímicamente con el sistema nervioso central y con el sistema inmune de nuestro intestino. Y esas señales, a través de modulaciones inmunológicas y señales bioquímicas, como son las citoquinas, por ejemplo, modifican el sistema nervioso intestinal, que mandan señales hacia el sistema nervioso central, incluyendo el comando supremo, que es el cerebro. Eso significa que nosotros podemos atravesar depresiones, irritaciones, producidas por alteraciones de la microbiota y de todo el sistema de barrera intestinal. Entonces eso se está conociendo recién ahora y es el causante muchas veces, esas agresiones que nosotros hacemos con el tema de las bacterias, es el causante de enfermedades muy graves como las que nombró usted. Usted nombró la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica. Bien, esas enfermedades que provocan úlceras, son distintas, pero provocan úlceras más o menos parecidas, se ha visto, si bien no se ha asociado con ninguna bacteria específica, en el caso de la enfermedad de Crohn, quizás con algunos micobacterias, pero no está totalmente demostrado, tienen mucha relación con la tuberculosis. Hay una cosa que sí es cierta: en las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino está reducida la diversidad biológica. La diversidad biológica es una especie de garantía de salud dentro del intestino. Esa reducción de la diversidad biológica en beneficio de otras bacterias que no son ni los firmicutes ni las bacteroidetes, son los que traen, de alguna manera, cronifican una situación inflamatoria que termina desencadenando esta enfermedad. Y estas enfermedades, además de estas dos, hay otra más, una entidad que es la colitis indeterminada, pero estas enfermedades absolutamente tienen relación con la microbiota.
Bien.
Ya que sí.
Bien. El tema del trasplante de materia fecal, ¿podría ser una posibilidad terapéutica de patologías autoinmunes?
Estimo que sí, si bien en este momento ya está, digamos, en práctica, hay varios, inclusive en la Argentina, en el Hospital de Clínica, ya se practica, digamos, como a nivel muy de a poco, para ciertas patologías, una infección en pacientes que están algunos inmunosuprimidos, que tienen recurrencia de Clostridium difficile, que es un germen, digamos, productor de lesiones en el intestino bastante serias, y no siempre se puede erradicar. Y en estos pacientes que tienen infecciones recurrentes por Clostridium, es lo que han hecho el equipo de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Hace poco los invitamos para que expongan, digamos, los avances que han tenido, ¿no? Y ellos específicamente lo han probado en estos pacientes que era imposible curarlos. El trasplante es un dador, generalmente es un dador relacionado, un familiar sano, por supuesto, ¿no? Un dador de flora fecal. La gente no lo podía creer cuando la gente organizamos unas jornadas en el Colegio de Bioquímicos de la Capital Federal. Y cuando lo contaban, la gente misma estaba sorprendida. Digamos, es materia fecal de una persona relacionada sana, con muchas pruebas, por supuesto. Y lentamente se le va instilando, digamos, como para colonizarlo con la flora normal, ¿no? Y tuvieron un altísimo porcentaje de éxito. Se han curado los pacientes de estas enfermedades, pero todavía no lo han utilizado en relación a... se está empezando a utilizar en la enfermedad de Crohn, hay varias pruebas, pero no acá, no hasta mi conocimiento todavía no se está desarrollando, aunque sé que hay proyectos como para desarrollarlo. Y más allá de esto, en otras enfermedades autoinmunes, no hay todavía acá, pero bueno, sí, ya por supuesto que en el exterior... Pero eso ya es una cosa muy a futuro, ¿no? Realmente no es algo que está ahora como para práctica común. Está, se han hecho trials, digamos, y se ha visto que hay un porcentaje de éxito importante, pero no está todavía utilizado como terapéutica actual. Pero yo me animo a decir que en el futuro sí se va a utilizar, desde ya.
Y la pregunta que esperan todos los laboratoristas, ¿qué rol tiene el laboratorio en la evaluación de la evolución de la microbiota intestinal?
Hay todo un mundo esperando, digamos, que el laboratorio pueda internarse en esa selva infernal que son los miles de millones de gérmenes que pueblan nuestro interior. Si bien las especies no son tantas, porque hay cerca, creo que de 160... especies que tenemos cada uno, en total hay cerca de 1500 especies diversas de gérmenes, ¿no? Si bien los gérmenes son miles de millones, las especies no son tantas. Pero ya hay establecidas técnicas de biología molecular a través del ADN ribosomal, el ARN ribosomal, que tiene una fracción que es la 16S, que es característica de cada especie de germen. Y eso sí está en marcha, ya se utiliza, no como rutina, digamos, diagnóstica, a pesar de que hay varios estudios para determinar patógenos específicos, pero no es una técnica que está tampoco diseminada. Lo que sí hay muchísimo hecho en cuanto a la evaluación, digamos, las especies a través de esta 16S, que creo que en los próximos años se va es la microbiología del futuro, así como hay una técnica que se llama, tiene un nombre gracioso, que se llama MALDI-TOF o MALDI-TOF, es una sigla, digamos, ¿no? Para tipificar gérmenes, que lo fragmenta, es un aparato que fragmenta el germen en sus constituyentes y hace como un spray que es muy característico de cada especie, de cada germen. Ya tiene como un mapa. Entonces, a través de una computadora va haciendo comparaciones y detecta rápidamente, en pocos minutos, detecta de qué germen se trata. Eso también, ya hay un aparato en el Hospital de Clínicas, y eso se utiliza en patología. Quiere decir que la microbiología del futuro, si bien va a involucrar el cultivo, ya cada vez se están empezando a utilizar otras técnicas que no involucran el cultivo, sino otras técnicas de mucha mayor complejidad, como es el caso de la biología molecular, esto que yo le digo MALDI-TOF, que es lo que va a tener un rol muy importante. En los próximos, calculo que en los próximos 10 o 15 años, vamos a tener laboratorios que estudien la microbiota bajo estas características, ¿no? Así como ahora tenemos técnicas de biología molecular prácticamente al alcance de la mano para hacer muchísimas cosas, sobre todo enfermedades infecciosas. Hay aparatos que ya están absolutamente dedicados y automatizados, ¿no? Para hacer eso, bueno, lo vamos a tener también para la evaluación de la microbiota intestinal. Entonces, además hay otras cosas que están en funcionamiento, por ejemplo, la evaluación del ambiente del gas intestinal a través de análisis específicos de los componentes de ese gas y rápidamente detectar, asociarlo con patologías. O sea que el panorama que se abre es impresionante, es impresionante.
Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Néstor Litwin, por su participación hoy en El Microscopio. Hemos aprendido mucho.
Así que me alegro de haber tenido la oportunidad de poder hablar de esto, porque cada una de las preguntas que usted me hizo da lugar a una discusión que es amplísima, ¿no? Realmente fue un verdadero placer hablar con usted y a través suyo de ese prestigioso medio que es El Microscopio, que usted conduce, de haber podido participar realmente me honra, porque bueno, me pone muy cerca de otras personas que he visto que son muy prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Les agradezco mucho y siempre dispuesto.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
Somewhere, you're somewhere. Bob's in the kitchen making pizza. Singing songs about the future, wondering where you are. I could call you on the telephone. Do I really want to know? You're making love now to the lady down the road. No, I don't. I don't wanna know. I'm somewhere. Yes, somewhere. I'm nowhere. You're nowhere. Yes, somewhere. Yes, somewhere. I could go there. Stories of the sea and the ones we left behind. And the ones
we left behind. Microscopio.
Buscan profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com. Martín Vázquez es doctor en biología, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y director científico de ITAS.
Muy bienvenido, doctor Martín Vázquez, a El Microscopio. Vamos a hablar de microbioma y de microbiota. Y para comenzar, ¿qué es el microbioma?
Por microbioma vamos a definir el conjunto de microorganismos que habitan el cuerpo humano, es decir, que compartimos un hábitat común, en contraposición a lo que es nuestro genoma, en que agrupa todos los genes que están codificados dentro de una célula humana en el ADN. El microbioma tiene el conjunto de genes que codifican todos los microorganismos que comporten el hábitat con nosotros, o sea, nuestro cuerpo. Porque microbiota es todos los microorganismos vivos que comparten el hábitat que es nuestro cuerpo. Pero microbioma es el conjunto de los genes que codifican esa microbiota. El homólogo a lo que es el genoma humano. El genoma humano es un conjunto de información en las cuales hay genes que codifican todo lo que hace una célula humana. El microbioma es el conjunto de genes y de información genética, para decirlo más correctamente, que codifican todos los microorganismos que habitan con nosotros.
¿Y cómo se estudia?
Eso fue un gran desafío tecnológico, porque también uno se preguntará por qué hace tan relativamente poco tiempo que nos dimos cuenta de que convive con nosotros un microbioma de semejante magnitud. A ver, porque nos supera el número 2 o 3 a 1, depende de quién lo diga y cómo se discute últimamente los últimos datos, pero nos supera en por lo menos un 2 a 1 en cantidad de información propia. O sea, somos más microbios que humanos. Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo se nos pasó semejante elefante por adelante sin verlo durante mucho tiempo? Porque durante muchos años estudiamos el genoma humano como lo principal, sin darnos cuenta que había otro gran genoma, este microbioma que nos acompañaba. Bueno, eso fue un desafío, por un desafío tecnológico. No teníamos las herramientas necesarias como para poder estudiarlo. En la actualidad, lo que ha pasado fue una revolución en el campo de la secuenciación genómica que nos permitió empezar a tener un montón de información de lectura de ADN en un tiempo muy prudencialmente bajo, en grandes cantidades, que hasta hace, digamos, unos 10 años no teníamos esa posibilidad de tener esa cantidad de información. Esto fue una revolución a nivel tecnológico de máquinas, ¿no? De máquinas, de hardware, que permitió empezar a decodificar ADN en grandes cantidades en muy poco tiempo y a costos cada vez más razonables. Eso hizo que podamos estudiar grandes cantidades de ADN, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había todo un universo de ADN que acompañaba al genoma humano de una complejidad muy superior a la que uno sospechaba inicialmente, cuando las herramientas no le daban la resolución para poder ver todo, ¿no? Ahora que tenemos una resolución enorme, nos dimos cuenta que es de semejante magnitud. O sea que, ¿cómo se estudia? Es básicamente gracias a las herramientas de revolución tecnológica que hubo en el campo de la secuenciación genómica o de la secuenciación de ADN, y poder leer grandes cantidades de ADN en poco tiempo y a precios razonables. Ese es el gran cambio tecnológico que nos permite estudiar el microbioma.
¿Y para qué sirve el estudio de la microbioma?
Es realmente un campo fascinante que está teniendo un desarrollo realmente vertiginoso, vertiginoso e insospechado, ¿no? En tan poco tiempo, digamos. Cada vez que hablo de microbioma también tengo un cuidado adicional, porque todo aquello que genera un cambio tan vertiginoso, después hay que saber separar bien el trigo de la paja, ¿no? Porque, digamos, se genera una especie de hype, como dirían en inglés, ¿no? De sensación del momento, y parece que todo pasara por la importancia del microbioma. Si bien es así en muchos aspectos, hay que tener cuidado con la cantidad de publicaciones que van saliendo, en donde se empezó a encontrar importancia del microbioma en todos los aspectos de la vida del ser humano. Si bien es así en muchos aspectos, en muchos casos todas estas publicaciones nuevas e información por ahora muestran correlaciones. Y correlación hay que tener bien en claro que no es causalidad muchas veces, ¿no? Entonces, hasta que no se demuestre causalidad, sacar conclusiones apresuradas como se ha estado sacando tampoco es muy sensato. Por eso hago esta aclaración antes primero, ¿no? Porque ahora sí hay un montón de trabajos que empiezan a mostrar esa correlación y la causalidad y la importancia que tiene el microbioma en la salud humana, en un montón de aspectos. Principalmente, porque tenemos varios microbiomas, ¿sí? El microbioma de la piel, el microbioma bucal, el microbioma vaginal, el microbioma, etcétera. Pero el intestinal es un microbioma central en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento humano y muchas patologías que hasta ahora, digamos, tenían como un componente, si querés, desconocido, porque no terminábamos de comprenderlas correctamente. Y ahora, en la actualidad, cuando ingresa el componente microbioma y lo que llamamos un desorden de microbioma, que lo conocemos como disbiosis, cuando hablamos de disbiosis hablamos de un desorden en la microbiota o en el microbioma, eso genera un componente nuevo que ahora permite entender más holísticamente una enfermedad o una patología que antes estábamos como mirando tuertos, mirando la mitad de la historia, mirando solo el componente humano, solo el componente del genoma humano, y no nos permitía comprender la globalidad. Hablo desde, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable, podemos hacer un montón de enfermedades autoinmunes principalmente, ¿no? El microbioma intestinal tiene una importancia tremenda en todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes. Es un componente central. Y entendíamos un poco la mitad de la historia mirando solo el componente humano. Ahora podemos entender mejor ese tipo de enfermedades. Pero lo que yo más resalto como el logro más importante en estos últimos años en lo que tiene que ver con las patologías humanas es la implicancia que tiene el microbioma y la microbiota en el tratamiento del cáncer. Esto es central. Y los últimos trabajos que han salido finales del 2017, ya a principios del 2018, son cada vez más sólidos en esta dirección, en la importancia que tiene un microbioma, por llamarlo sano de alguna manera, porque sano es una palabra, no me gusta usarla mucho porque no podemos definir qué es sano, pero un microbioma, digamos, normal en lo que tiene que ver con el tratamiento de la patología de cáncer. Especialmente con las últimas herramientas para el tratamiento de cáncer que han revolucionado todo, que es el tema de las inmunoterapias. Entonces, lo que se ha visto en los últimos trabajos es cómo pacientes que están en una disbiosis de su microbiota, con algunos microorganismos en particular, responden peor al tratamiento con inmunoterapias, y otros pacientes que no estaban en disbiosis y tenían abundancia de ciertos microorganismos benéficos de la microbiota, respondían mejor a la inmunoterapia. Hasta ahí una correlación. Pero después fueron más adelante y demostraron que tomando la microbiota del paciente que sí responde, por ejemplo, y poniéndola en un ratón estéril con un modelo de cáncer donde le transferían esa microbiota benéfica, el ratón respondía bien. Y aquel que tomaban del paciente que no respondía y lo ponían en el ratón con cáncer, no respondía a la inmunoterapia. O sea que ahí estaban demostrando que había un componente en la microbiota que efectivamente, más allá de la correlación, era causalidad. Estos son papers que han salido en Science y en Nature en los últimos meses, que se pueden buscar muy fácilmente, que han tenido un gran impacto. Entonces, a mí me parece que si bien hay un amplio espectro en donde la microbiota tiene, disbiosis en la microbiota tiene un impacto en muchas patologías humanas, me parece que lo que está como mejor demostrado y tiene un gran impacto en la salud humana tiene que ver con la microbiota y la relación con el tratamiento de enfermedades como el cáncer, fundamentalmente.
¿Hay quienes lo consideran un órgano?
Sí, no, yo creo que no lo pondría en esos términos, pero sí un componente central que hay que empezar a considerarlo como un todo en diversas patologías. Y cuando digo como un todo es estudiarlo como microbiota. De ahí la importancia de las herramientas tecnológicas nuevas que tenemos para estudiarlo que mencioné antes. Porque lo tenemos que estudiar como un todo. Son tantos y tantos de miles de microorganismos diferentes que cuando se produce una disbiosis son algunos grupos de microorganismos que generan un desvío en las proporciones en las que estaban, que tienen que ser las correctas, y de golpe esos desvíos hacen que otros que no son tan benéficos empiecen a preponderar más. O sea, hay como un equilibrio dinámico. Cuando se rompe ese equilibrio dinámico es cuando aparece la disbiosis. Por eso tiene que ser estudiado como un todo y no un o dos microorganismos en particular, ¿no? Es el conjunto lo que nos permite entender mejor una patología determinada.
¿Y por qué resulta necesario el ensayo diagnóstico de disbiosis de microbioma intestinal?
Es un trabajo que nosotros hicimos acá en Argentina, particularmente nosotros lo hicimos porque lo primero que había que hacer es tratar de entender, bueno, una persona sana, ¿cómo es su microbiota? Y de vuelta pongo entre comillas sana, porque no me gusta usar tanto la palabra porque no podemos definir bien qué es una persona sana, pero sí que es una persona control, de un grupo control, en donde no presentan al momento de hacer el ensayo o al momento de medirle su microbiota ninguna patología ni ningún desvío en particular. Eso lo hemos hecho con 200 voluntarios sanos, controles, de cuatro ciudades de Argentina, que fueron Rosario, Paraná, Venado Tuerto y Córdoba. Reclutamos al protocolo 200 individuos controles que respondieron a un cuestionario muy, muy amplio para ver que no tenían ningún desvío en su salud y podían ser ingresados al protocolo. Y definimos con eso la primera base de datos local de una microbiota intestinal que consideramos control. Entonces, una vez que tenemos esa herramienta, ahí sí podemos medir un individuo que supuestamente presenta una patología o presenta una disbiosis contra un grupo control que no la presenta. Acá es central tener una base de datos. No la puedo medir contra una base de datos que hayan generado en Estados Unidos o en Europa o en Tanzania, porque el componente de microbiota se afecta mucho por un componente ambiental, como ser la alimentación misma, el tipo de agua y una serie de cosas. Entonces, cada grupo control tiene que ser definido para poblaciones particulares. Entonces, nosotros lo definimos como para una población de clase media, típica de Argentina, que tiene un tipo de alimentación particular, que se mueve en un ambiente determinado, ¿sí? Pero si yo lo quisiera definir, no sé, para los niños del impenetrable del Chaco, tendría que hacer una nueva base de datos, por ejemplo. Porque, ¿qué es normal para ellos? Para ellos no es lo mismo normal para una persona de clase media de Rosario que se alimenta de determinada manera. Entonces, cada base de datos es como que tiene que ser particular. Usando esta base de datos, nosotros pudimos ver ciertas disbiosis en algunos individuos que tomamos como casos testigos, que realmente funcionó muy bien. Y después, de hecho, hicimos un protocolo con el Hospital Austral de Buenos Aires para estudiar individuos que podían desarrollar hepatocarcinomas y que ellos pensaban que el componente de microbiota tenía un componente inmune fundamental en aquellos individuos que podían desarrollar el hepatocarcinoma contra aquellos que no lo desarrollaban pero estaban en el grupo de riesgo. Y realmente fue un trabajo que también está publicado y que salió muy bien, en donde sí encontramos que desvíos en la microbiota podían generar este microambiente inmune que empujaba hacia el desarrollo de ese cáncer en particular. Con lo cual, bueno, ahora que tenemos esa base de datos, estamos haciendo diversos estudios que van a ser bastante interesantes y estamos tratando de poner el foco especialmente en lo que es cáncer, ¿no? Porque es lo que es como un hot topic en este momento.
Martín, tenemos mucho más que preguntarte porque han hecho unos trabajos increíbles y queremos saber más. Te invito a hacer una pausa, 2 minutos nada más y estamos de vuelta para seguir hablando de microbioma y de los avances que están desarrollando en Rosario.
Estamos en el microscopio. En el microscopio.
I've already paid.
El microscopio.
Continuamos escuchando al doctor Martín Vázquez, director científico de ERITAS.
Aquí estamos de vuelta, doctor Martín Vázquez, para comparar la composición del microbioma de muestras de individuos con sintomatología contra la base de datos control. ¿Cómo seleccionaron a los voluntarios del grupo de control y cómo debe ser la muestra para ser procesada?
Sí, nosotros el grupo control lo seleccionamos muy cuidadosamente, fueron 200 individuos, llevó mucho tiempo, llevó un año el protocolo de reclutar los individuos controles porque tenían que responder un cuestionario extenso que tenía más de 200 preguntas y tenían que hacerse ensayos bioquímicos clásicos de sangre para ver que no tenían ningún desvío y que pudieran ingresar al protocolo. Nosotros tomamos básicamente el mismo programa que se hizo en Estados Unidos con el Human Microbiome Project de Estados Unidos. Básicamente intentamos repetir el mismo tipo de cuestionario, el mismo tipo de análisis que hicieron ellos para guiarnos. Eso fue como reclutamos el grupo control. Fue difícil porque, bueno, muchos eran rechazados por distintos desvíos que presentaban, así que poder llegar a 200 fue un desafío, nos llevó un año y pico. De ahí después tomamos distintos casos que presentaban disbiosis, que fueron casos que se nos acercaron o por médicos o por motus propio que se enteraban del tipo de programa que estábamos haciendo y que nos mostraban toda su historia clínica, todos sus datos, en donde realmente se notaba que había una disbiosis intestinal muy muy importante y en donde los gastroenterólogos que los trataban no habían dado con la clave todavía de cuál era el problema. Fueron 5 casos, 2 niños de Buenos Aires, otras 3 personas de Rosario. Y la verdad que salió muy bien, digamos, porque la comparación con el grupo control realmente mostraba una disbiosis muy, muy importante, un desvío muy, muy importante con respecto al grupo control en todos los casos, distintos desvíos para cada individuo. Y el desafío que nos planteaba era, bueno, el primer paso estaba cumplimentado. Nuestra base de datos control funciona bien, porque cuando toma un individuo con disbiosis se nota claramente y nos permite ver la disbiosis, cuantificarla y verla con nombre y apellido quiénes son. Y el gran desafío que nos plantea a partir de ahí es entenderlo, porque nosotros podemos ver la disbiosis, se muestra clara, le podemos dar nombre y apellido a las entidades que están en disbiosis, pero digamos, después entender cómo eso está impactando en su patología es el gran desafío que se nos presenta ahora para trabajar palmo a palmo con médicos especialistas, en este caso gastroenterólogos, que podamos interaccionar y entender bien qué significa la información que estamos viendo. Por ahora es una observación. El individuo que se nos presentó, ¿está en disbiosis? Sí, una disbiosis muy fuerte. Ahora, ¿qué significa este desvío? Entonces es lo que el gran desafío que se nos presenta.
¿Qué es MicroExplora y cuál es el objetivo?
MicroExplora es la marca que nosotros le dimos al ensayo que nosotros desarrollamos. Consiste en lo siguiente: es un ensayo de screening que permite tomar un paciente que supuestamente está en disbiosis o que se presenta con una supuesta disbiosis, que nosotros lo podamos hacer el ensayo, medirlo, pasarlo por nuestras máquinas, leer el ADN, poder compararlo con la base de datos control y efectivamente reportar si está o no en una disbiosis. MicroExplora lo que hace es centrarse en un grupo específico de microorganismos. Pues si bien leemos toda la microbiota, reportamos aquellos sobre los cuales sí entendemos algo, sí entendemos qué significa si ese microorganismo o conjunto de microorganismos presentan un desvío. Lo hacemos sobre un grupo de microorganismos bien conocidos que generan ciertas patologías o patogénesis y sobre un grupo de microorganismos considerados benéficos. Entonces nos fijamos, a ver, en este grupo de 10 microorganismos benéficos, ¿cómo está esta persona? ¿Tiene desvíos o no tiene desvíos? ¿Lo tiene todo bajo los microorganismos benéficos? Bueno, tiene un problema. Son microorganismos que se nos conoce bien, entonces nosotros reportamos hoy sobre lo que se conoce bien. Ese es el ensayo de MicroExplora. Estamos tratando de aproximarlo a un reporte de screening o diagnóstico en donde decimos, bueno, estos organismos que se conocen bien tienen o no tienen este problema. Eso es MicroExplora hoy. No reportamos sobre todo porque mucho de lo que hay no lo entendemos, pero sí reportamos sobre lo que entendemos. Y eso permite cierta accionabilidad, porque los que se conocen bien, muchos de esos microorganismos están en forma de probióticos, que se los puede comprar en farmacias o en preparados. Entonces, si uno detecta que esos microorganismos benéficos están en muy baja proporción, uno podría decirle, bueno, probemos en forma experimental este probiótico que tiene estos microorganismos y tratemos de elevarlos en su proporción, de manera de ver si eso genera un impacto en el manejo del paciente. Por eso eso debería ser seguido con un gastroenterólogo o con un médico de cabecera de esa persona para ver si está teniendo un impacto clínico en el manejo del paciente o no. Nosotros solamente ponemos el diagnóstico a disposición de ese médico.
¿Y está relacionado con el proyecto Microbioma Humano Argentino?
Bueno, el proyecto de microscopio urbano argentino es lo que nosotros empezamos a desarrollar cuando generamos la base de datos control, básicamente, ¿no? Es eso por ahora. Esa base de datos tiene estos 200 individuos. Hay alguna intención de que lo podamos expandir a otros distintos grupos diferentes, ¿no? De distintas situaciones o ciudades, situaciones ambientales diferentes.
Bien, precisamente sobre eso, ¿cómo van a manejar la base de datos que están generando? ¿Va a ser de acceso público o en principio a efectos de investigación?
Por ahora es una base de datos que poseemos nosotros porque la tenemos todavía en experimentación, ¿no? MicroExplorer es un producto que nosotros queremos desarrollar durante todo el 2018 y después por ahí poder abrirlo en 2019 por fuera de lo que serían protocolos, individuos que son reclutados especialmente porque son recomendados por una disbiosis o algo. Para que lo acceda a un público general pretendemos que en el 2019 pueda estar. Entonces, por el momento es una base de datos que nosotros la estamos manejando en forma interna, de manera de ir poniendo a punto todas estas situaciones. Una pregunta que me quedó, vos me preguntaste y no la terminé de responder, es cómo se hace este ensayo, ¿no? ¿Cómo se hace para una persona normal que en este momento por ahí está escuchando y dice, yo quiero hacerlo? Es muy simple, es no invasivo, absolutamente no invasivo, es simplemente una muestra de materia fecal que se hace con un kit que nosotros le enviamos, que lo usa en la casa, recibe el kit en la casa y simplemente con un hisopado toma una muestra de materia fecal y la devuelve en el kit y ingresa al laboratorio donde se extrae el ADN. O sea que es muy fácil hacer en tu casa en forma no invasiva.
¿Y puede una persona conocer la composición de su microbiota y si la composición varía en función de múltiples variables? Y hoy tengo una composición, mañana tengo otra. ¿Qué vigencia tiene?
Exacto, por eso MicroExplorer es un producto que tiene que ser visto en forma dinámica. No es un único ensayo que se hace una sola vez, sino que una persona que entra en un protocolo como ese para ver si se puede mejorar el manejo del paciente en base a este tipo de diagnóstico, probablemente sea medido múltiples veces. Entonces, bueno, si estaba tomando una medicación antes y después, si se le recomienda cambiar su alimentación antes y después, si toma probióticos antes y después, si después el manejo del paciente mejoró y volvió a un estado de no disbiosis, donde el paciente se siente mejor y todo, bueno, medirlo una vez por año, una vez cada 6 meses, para ver que si empieza a haber nuevos desvíos que uno los pueda corregir rápidamente antes que se manifiesten en una enfermedad. O sea, sí, es algo que se hace en forma dinámica.
Ahora, Martín, aquel que está escuchando y desea conocer su microbioma, ¿con quién puede contactarse? ¿Dónde conseguir el kit y dónde debería enviar la muestra? ¿Puede participar del estudio la gente?
Sí, nosotros vamos abriendo distintos estudios y sí se puede participar. Hay que contactarse con la doctora Mariela Ciara del Laboratorio CIVIC de acá de Rosario, que obviamente es nuestro partner en el desarrollo de todo el concepto de MicroExplora. En todo caso, aquella persona que cree que podría entrar dentro de las bases de un protocolo podría contactarse.
Apasionante. Martín, ¿algo más que quieras resaltar?
Lo siguiente, sí, el microbioma y microbiota es muy importante para el funcionamiento de todo un ser humano en forma holística, pero tenemos que tener cuidado con las interpretaciones que hacemos en cuanto a que muchos trabajos muestran una correlación que todavía no muestran la causalidad y después hay que sí hacer hincapié en aquellos trabajos donde fueron más allá de la correlación y demostraron la causalidad. Es decir, que una disbiosis del microbioma es la causa de una patología determinada o una situación patológica determinada. ¿Cómo pasó en los últimos trabajos que te comenté, de la relación entre el microbiota y las inmunoterapias de cáncer? Ese es uno de los grandes ejemplos que uno puede seguir para ver cómo se hace un trabajo en donde se pasa de correlación a causalidad. Eso me parece que es muy importante porque, sí, en este momento el microbioma es una sensación bastante importante y hay que poder distinguir, como te decía, aquellos trabajos que son los más sólidos para poder avanzar. Lo segundo a resaltar, en aquellos casos donde, como en nuestro ejemplo, se está avanzando con MicroExplora e intenta hacer ya un método de screening y después un método diagnóstico, volver a resaltar que es un método absolutamente no invasivo, que uno lo puede hacer en su casa y que es muy, muy fácil de realizar después el ensayo. Sí, nosotros tenemos ya una base de datos que es la primera de Argentina de individuos control. Planeamos hacer quizás nuevas bases de datos y avanzar en protocolos experimentales demostrando la relación y causalidad con distintas patologías y manejos de ciertos pacientes. Así que eso es un poco la proyección.
Acompañando la nota va el dato de contacto para poder contactar con los investigadores que están trabajando tan seriamente desde Rosario en microbioma y microbiota. Muchísimas gracias, Martín Vázquez, por tu participación hoy en El Microscopio y sin dudas en breve tendremos alguna otra nota contigo.
Buenísimo. Bueno, no, al contrario, te agradezco vos el llamado. Nos vemos, gracias, gracias.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos enfermedad de Chagas. Científicos de Argentina, Chile y Uruguay armaron un mapa genético de la respuesta de la placenta ante la presencia del parásito de la enfermedad de Chagas, lo que podría inspirar futuras terapias para evitar el contagio intrauterino del bebé. En la actualidad, se calcula que 40% de los nuevos casos en Argentina de la enfermedad se debe a la transmisión vertical. Conocer la respuesta de la placenta ante la presencia del parásito Trypanosoma cruzi permitirá en el futuro diseñar estrategias terapéuticas, así como tener marcadores que podrían eventualmente predecir si el bebé se infecta o no. Actualmente las drogas disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Chagas no son recomendados para el tratamiento de la madre embarazada, ya que son dañinas para el feto. Aumento. La leishmaniosis, una enfermedad que se transmite a través de la picadura de flebótomos, ha aumentado en Brasil, donde se ha vuelto endémica. El análisis constató un incremento de leishmaniosis visceral, la forma más grave de esta enfermedad parasitaria, entre 1990 y 2016 en el territorio brasileño. Para efectuar este estudio, se emplearon los datos sobre la leishmaniosis visceral y su otra modalidad, la tegumentaria, recogidos en un estudio de Global Burden Disease, un programa global que recoge el impacto de enfermedades, fijándose en aspectos como la mortalidad. Según los hallazgos, la tasa de edad estandarizada, una técnica empleada para comparar poblaciones en base a su edad, de leishmaniosis en Brasil decreció 48.5% desde 1990 hasta 2016. Nuevo virus. Un nuevo estudio realizado en China detectó un nuevo virus de la influenza, conocido como influenza H7N4, que es transmitido por aves silvestres y de corral, especialmente aquellas ubicadas en la ruta de los pájaros migratorios, que actúan como intermediarias clave en la transmisión de este virus a los humanos. De acuerdo con las investigaciones epidemiológicas y de laboratorio, el nuevo virus H7N4 se originó a partir de un virus de influenza de aves silvestres, pollos y patos de corral infectados y causa una infección humana grave. La identificación temprana y la respuesta a este incidente interrumpieron la propagación de este nuevo virus.
Microscopio.
Objetivo: con el fin de poner fin a la epidemia de VIH para 2030, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida ha fijado el objetivo 90-90-90, que establece que para 2020, que al menos 90% de las personas diagnosticadas tomen tratamiento antirretroviral y que al menos 90% de las personas tratadas tengan una carga viral indetectable. Actualmente, gracias al tratamiento antirretroviral, las personas con el VIH tienen una esperanza de vida similar a la de la población general, pese a que el tratamiento también permite, en la mayoría de los casos, llevar una vida plena. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las personas con el VIH son la discriminación y el estigma.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Colabiocli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Néstor Litwin, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, al doctor Martín Vázquez, director científico de ERITAS.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.